Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario pues una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este martes 27 de septiembre. Por supuesto, le damos una cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Por supuesto, también una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y un saludo muy cordial también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes más lejanas, y esto a través de la página www.radio.udg.mx. y también les recordamos que este espacio lo transmitimos en vivo en las plataformas de Facebook Live y de Twitter. Vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde. Por supuesto que le vamos a dar un seguimiento a los ecos, a todo lo que ocurrió ayer en el marco de la marcha y meeting por los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sobre todo pues la concentración allá en el Zócalo de la Ciudad de México, los reclamos de las madres y padres de los normalistas, específicamente centrados, me parece, en el tema de la participación del ejército en este terrible crimen de Estado. Y justo a partir de eso, ahí, en el tema de los militares, es donde está también otro asunto sumamente grave. Comentábamos ayer de este conflicto interno que hay en el gobierno de la Cuarta Transformación, porque lamentablemente se anuncia el día de hoy de la renuncia que presentó el titular de la Fiscalía Especializada en este caso, en el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Presentó su renuncia en inconformidad porque ya la Fiscalía General se desistió de cumplimentar o de solicitar 21 órdenes de aprehensión que estaban pendientes. Esto a partir del informe que les hemos comentado que presentó en agosto la Comisión para la Verdad sobre este caso. Hay declaraciones del presidente López Obrador, tanto a propósito de los 8 años de este terrible crimen de Estado, como también en respuesta a los planteamientos, las dudas que hay por ese cambio, esa remoción o renuncia del titular de la lo que se llama unidad especializada en el caso Ayotzinapa de la Fiscalía. Esto es en el medio de un diferendo que hay aparentemente entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. En medio de esos diferendos es que parece que estamos muy cerca y muy lejos aún de la verdad, que eso es lo que reclaman los familiares de los desaparecidos. La verdad, ¿dónde están? Presentación con vida. Vamos también a comentar otros asuntos. Lamentablemente hay también casos de desaparición de personas acá en Jalisco en particular. Vamos a comentar el caso de un joven que logró escapar de un centro de estos de supuesta recuperación allá en Puerto Vallarta y denunció que ahí había personas privadas de la libertad y fueron rescatadas en cuatro personas que estaban privadas de la libertad en ese centro allá en Puerto Vallarta. También hay otros asuntos. Lamentablemente continúan los embates en construcción de esta ciudad neoliberal acá en Jalisco con lógicas inmobiliarias. También hay varias novedades con respecto a las defensas del territorio y un trabajo que vamos a compartir también de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que habla sobre la democracia dorada, cuánto nos está costando este año el mantenimiento del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de aquí de Jalisco, en un año que no es electoral, es una millonada, y lo que se prepara para el año que viene, pues por supuesto es mucho más. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, les invitamos desde ahora que nos contacten a las redes sociales @CosaPublica2 en Twitter, así nos encuentra, también Cosa Pública 2.0, así nos puede encontrar en Facebook, y si prefiere también nos puede llamar aquí el teléfono que tenemos en la cabina. El número es el 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Incluso si quiere enviarnos un mensaje de texto, de audio, lo puede hacer vía WhatsApp. El número para ello es el 33-20-53-69-75. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde, y gracias también a Fabián Cázares, quien nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción del espacio, y también está al lado del teléfono en la cabina esperando las llamadas que ustedes nos pueden hacer para plantear sus opiniones, quejas, denuncias, sugerencias, críticas, cualquier asunto sobre los temas que tratamos o cualquier otro asunto que usted quiera plantear y compartir con nosotros. Bien, vamos a partir con el resumen de lo que fue la actividad de protesta del día de ayer. Justicia es lo que clamaron en el marco de la marcha por la desaparición de los 43 normalistas allá en la Ciudad de México. Con ese grito de justicia es que transcurrió el octavo aniversario de la desaparición de los normalistas, que comenzó, justo como comentábamos ayer, a las 4 de la tarde. La movilización estuvo encabezada por las madres y padres de los jóvenes, quienes portaban las fotografías de sus hijos y flores rojas y blancas. En el contingente también participaron normalistas de diferentes estados del país, así como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Pedagógica, entre otros. También participaron representantes de organizaciones populares y sindicales. Entre las consignas que portaron los manifestantes destacaban la de "Vivos los queremos" y "Ayotzinapa vive". También unos jóvenes portaban dos féretros de cartón con la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto y del exalcalde de Iguala, quien está detenido, José Luis Abarca. Al inicio de la marcha, el abogado de los familiares, que recordar que es Vidulfo Rosales, sostuvo que esta, y lo citamos, es una marcha 8 años en la que vemos señales que no van en la dirección de los compromisos que hizo el gobierno. Fíjense el reclamo. Hizo el compromiso de esclarecer los hechos y presentó el informe desde el mes de agosto, que representa algunos avances. Sin embargo, vemos algunas señales que van en dirección contraria. Destacó, y lo citamos, se ha desistido de 16 órdenes de aprehensión contra militares de 5 funcionarios en el estado de Guerrero. Son señales que nos implican un retroceso y que es una preocupación a los padres. Por eso hay que elevar la protesta en estos días para exigir respuestas y explicaciones ante estos hechos. Y ustedes ven, suman 21 de esas órdenes de aprehensión, de las cuales se desistió la Fiscalía General de la República, y eso derivó en la renuncia del fiscal especializado en este caso el día de hoy. Pero regresando a esta crónica que presenta el diario La Jornada el día de hoy, también se recuerda que al frente del contingente agregó el abogado que el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en agosto representó un avance y una esperanza que se dieron sobre todo porque se presentaron con órdenes de aprehensión, pero después ya no hubo nada, dijo Vidulfo, y lo que tenemos y que es lo que se desisten de órdenes de aprehensión, ¿por qué? ¿A qué obedece? ¿Qué compromisos hicieron o pactos se realizaron? Es lo que no entendemos. También ponderó como un avance la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, en tiempos del gobierno de López de Enrique Peña Nieto, cuando se fabricó la supuesta verdad histórica, pero insistió que deben ser procesados todos los involucrados. En tanto, lamentó las filtraciones de información, esto hay que recordar lo que ocurrió el fin de semana al diario Reforma, expuso que ya tenían conocimiento de varios mensajes y conversaciones, pero han guardado el sigilo para mantener el respeto de la investigación. Duro reclamo también a ese cuestionable papel que ejerció el diario Reforma y una columnista, Penilei Ramírez. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando y viendo también. En esta crónica del diario La Jornada nos recuerdan que a su paso por Paseo de la Reforma salieron del Ángel de la Independencia los padres y madres de los normalistas. Hicieron un alto en la nombrada ya Glorieta de los Desaparecidos. También tiene su Glorieta de los Desaparecidos allá en la Ciudad de México. Y ahí el colectivo de víctimas saludaron a los familiares y les manifestaron su solidaridad. Su lucha es nuestra lucha. Nosotras y nosotros les decimos que no están solos y entendemos su mensaje porque vivimos lo mismo. Fue lo que dijeron. También hicieron un pase de lista en el antimonumento a los 43, que está también sobre Avenida Reforma, y bueno, finalmente también hubo algunos enfrentamientos entre algunos manifestantes y algunos policías. Tras 2 horas de caminata de esta marcha, arribaron al Zócalo. Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos entraron con la consigna 26 de septiembre, no se olvides, de lucha combativa. Y luego los familiares subieron al templete que fue colocado de frente a Palacio Nacional. Vamos a escuchar una breve crónica que compartió el periódico La Jornada justamente de cómo se llevó a cabo esta marcha.
Thank you. insuficientes para darnos verdad. El gobierno actual, pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales. Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor. Como el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde ahí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a los derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos.
Antonio Santana, maestro. Alexander Mora Venancio.
Si habíamos logrado un pequeño avance con este gobierno, un mínimo avance, pero cuando se llegó al punto de tocar al ejército, ahí todo se vino para abajo, todos echaron la bola. El fiscal general de la República, desistiéndose de las órdenes ya solicitadas contra estos individuos.
Las autoridades nos mienten. Primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de 21 acciones penales, entre ellas 17 militares. Mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras intensas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso. ¿De cuál forma el propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia? Se usa nuestro caso para un poder de Estado, golpe políticamente a otro. Los anteriores son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. Pero desde aquí les decimos, madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, no le permitimos, alcanzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia.
Está este video de la crónica de la manifestación, de las consignas que gritaban los estudiantes, estas consignas tan típicas de los normalistas rurales, esta entonación tan típica al gritar sus consignas, y sobre todo el mensaje político tan relevante que dieron los padres y madres de algunos de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desde la tribuna que se instaló frente a Palacio Nacional, ahí en el Zócalo. Están viendo, están recriminando que apenas veían tímidos avances en este gobierno y en estos cuatro. Y también recuerdo una cosa muy importante: prácticamente ya la mitad de estos 8 años de exigencia de justicia han pasado en esta administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 4 años con Peña Nieto, 4 años con López Obrador. Veían estos tímidos avances, pero ahora están viendo retrocesos muy importantes justo al llegar al octavo aniversario de la desaparición masiva de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuáles son estos retrocesos? Bueno, están viendo que parece que el poder militar es incuestionable, es el que está parando las decisiones que se toman desde el poder político, desde las investigaciones que se llevan a cabo en la fiscalía, y se habla desnudan y revelan lo que estamos viendo, pero lo señalan con mucha precisión, estos conflictos que hay al interior de las distintas agencias del Poder Ejecutivo del gobierno de la Cuarta Transformación. En concreto, parece ser una resistencia muy fuerte, tanto del Ejército como de la Fiscalía General de la República, al empuje que dieron la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, pero también el fiscal especial Omar Gómez, que acaba de renunciar, que empujaba también la investigación, y todo indica que ha sido presionado desde Fiscalía, o por lo menos se va claramente inconforme por el desistimiento de estas órdenes. Y finalmente, También hubo un cuestionamiento más que simbólico, importante políticamente, de los familiares de los desaparecidos. Fue en concreto Joaquina García, madre de Martín Getsemaní. Dijo: le decimos al presidente que no sentimos ese luto porque no tenemos ninguna prueba científica que nos demuestre que nuestros hijos están muertos. Y esto es porque en el mensaje de ayer de Andrés Manuel López Obrador, y ahorita lo vamos a escuchar, pues él decía que era un día de luto nacional. Vamos a escuchar este mensaje de López Obrador.
No vamos a dar carpetazo al asunto. Pienso que se dio un paso importante y que de esas detenciones que se hicieron y del proceso que se abre, va a salir más información y vamos a seguir adelante y vamos a seguir buscando a los jóvenes y escuchándolos y abriendo archivos, todo, sin ocultar nada. Y así se ha hecho. Lo que pasa que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas. Por ejemplo, la consigna. Fue el Estado, ¿sí? Tan es así que estamos actuando desde el Estado, un Estado distinto, que no permite la violación de derechos humanos y que procura ante todo la justicia.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, hay mucha información todavía que se ha producido en estas actividades que llevaron a cabo los familiares de los normalistas y evidentemente todas las organizaciones y toda la sociedad que se ha solidarizado con ellos al llegar al octavo aniversario sin encontrar todavía justicia con estos reclamos tan duros y por el contrario desnudando o denunciando que están viendo un retroceso en la postura del actual gobierno en avanzar en la investigación. Y todo parece indicar que encontrando fuertes resistencias en los órganos del aparato represivo del Estado mexicano. De hecho, ahí vamos a transmitir un breve video que subió en su página de Twitter Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que también encabeza la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahí justamente está denunciando lo que fue la construcción de la supuesta verdad histórica en el anterior gobierno y él, pues de alguna manera, con este video de la propia Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, producido por ellos, se supone que hay un cierto avance, pero luego vemos unos retrocesos. Pero entonces escuchamos este video que colgó en su cuenta de Twitter Alejandro Encinas. Es un video de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
Solo ha presentado avances parciales. Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica y dubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor.
Una disculpa, estamos repitiendo el audio de la jornada. Ahorita vamos a corregir y le vamos a pasar ese audio de Alejandro Encinas. Lo que decía en este mensaje es que al cumplirse hoy 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, refrendó que el compromiso del gobierno federal con las familias de los estudiantes es llegar a la verdad, por dolorosa que sea y a pesar de los obstáculos. Y bueno, aquí estos dos temas, los obstáculos justamente que él mismo están viviendo internamente en estos choques entre distintas dependencias del gobierno federal de la Cuarta República, y por dolorosa que sea, pues de algún modo lo que anticipó y que fue cuestionado la columna de Penilei Ramírez en el diario Reforma, esta descripción tan cruda de cómo supuestamente se deshicieron de los estudiantes.
Otro obstáculo que no mencionó, pero está ahí pendiente, es la actitud del gobierno de Israel, que se ha negado sistemáticamente a aceptar la extradición de Tomás Cerón de Lucio, quien fue el encargado de la Agencia de Investigación Criminal, que está ya prácticamente refugiado, prófugo allá en Israel. Y pues ha habido todavía, se ha tardado el proceso para la extradición de esta persona, que sería crucial también, y que fue crucial en la construcción del tema de la verdad histórica, que por cierto Encinas en este mensaje pues dijo que esa supuesta verdad histórica en realidad fue una mentira construida para robar la esperanza y las exigencias de justicia. En el mensaje, que estuvo acompañado por un video con información de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, ahí se expone que la verdad histórica fue en realidad la construcción de una mentira desde la entonces Procuraduría General de la República.
Vamos a escuchar ahora sí el audio de la Comisión para la Verdad del caso de Ayotzinapa, que compartió el subsecretario Alejandro Encinas.
La llamada verdad histórica sobre la noche de Iguala fue en realidad la construcción de una mentira desde la Procuraduría General de la República, sembrando y manipulando evidencia, torturando supuestos implicados y creando cortinas de humo para robar la esperanza de verdad y justicia a las familias y apagar a una sociedad que clamaba justicia en las calles. Desde el 2019, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa ha impulsado decenas de acciones de búsqueda en terreno, trabajo de contexto y documental, el análisis de pruebas científicas con instituciones nacionales e internacionales, análisis telefónicos de mensajes, ubicaciones y redes, reuniones periódicas con familiares y contrastado fuentes y evidencias para saber qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lograr su localización e identificar a los verdaderos responsables dentro y fuera del gobierno.
Los verdaderos responsables dentro y fuera del gobierno, o sea, sí hay conciencia desde esta comisión, pues que se ha construido se construyó la verdad histórica tratando de encubrir a responsables que hubo desde dentro. Y bueno, tan es así que justamente pues vamos a continuar con esta nota, con la renuncia de Omar Gómez Trejo, que renunció a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Las siglas eran un rara, huelica. El fiscal presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General de la República y aprobado el Juzgado Segundo de Distrito en materia penal con sede en Toluca, en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En una nota del diario La Jornada se señala que funcionarios federales y de la propia Fiscalía General de la República que solicitaron el anonimato confirmaron lo que desde hace unos días se esparció como rumor sobre que el fiscal Gómez Trejo dejaría su cargo por diferencias con altos mandos de la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero. La renuncia de Omar Gómez, quien fue designado en junio de 2019 como fiscal para el caso Ayotzinapa, se presentó el pasado fin de semana, dice, luego de que, además de trascender de manera pública y sin ninguna restricción el contenido del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se difundiera el desistimiento de 21 de las 83 órdenes de captura solicitadas como parte del esclarecimiento de la desaparición de los normalistas en estos hechos que ocurrieron el 26 de septiembre. Es decir, que también fue consecuencia de esa filtración al diario Reforma de parte del informe.
El 19 de agosto, un día después del informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa que presentó Alejandro Encinas, presidente de esa instancia y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República dio a conocer una tarjeta informativa en la que informó que el juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de la ciudad de Iguala, así como contra 5 autoridades administrativas y judiciales del Estado de Guerrero, 26 policías de Huizuco, 6 de Iguala y 1 de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Pero fíjense el detalle, este es lo más delicado. Ese mismo día, en esa fecha, 19 de agosto, representantes de la Fiscalía General de la República, sin consultar con la unidad, es decir, la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, que dirigía Omar Gómez, solicitaron el desestimiento de 21 casos, entre ellos 14 militares, el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del secretario de Seguridad de allá de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez, entre otros. Eran las 21 órdenes que estaban pendientes y de las cuales se desistió la Fiscalía.
Y bueno, en este recuento del diario La Jornada se recuerda que Gómez Trejo contaba con el apoyo de las familias de los 43 estudiantes y de la propia Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa para ocupar la unidad en la que fue designado en junio de 2019 tras la creación de esta instancia de la Fiscalía por decreto en el diario oficial de la Federación.
Y fíjense, además del ex fiscal Omar Gómez, el que renunció, conocía de cerca este caso porque fue secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instancia que fue la primera en mostrar elementos contra la supuesta verdad histórica. También había sido colaborador en las sedes de México, Honduras y Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es abogado por la UNAM y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
De verdad es una fuerte golpe al avance de esta investigación. Sobre esto habló el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Dijo Omar Gómez Trejo, el fiscal encargado del caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en Guerrero, renunció a su cargo este martes, un día después del octavo aniversario de la tragedia, por diferencias, reconoció el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.
No habló mucho sobre el asunto, pero sí dijo, y lo citamos a López Obrador: el fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.
Hubo diferencias en eso, detalló López Obrador en referencia a estos recientes movimientos de aprobación y cancelación de órdenes de detención de presuntos implicados desde la publicación del informe de la Comisión de la Verdad para este caso. Aunque López Obrador no ahondó en el asunto, dijo que se nombrará pronto a alguien que sustituya a la hora exfiscal y quiso enviar un mensaje de confianza a las familias de los 43 normalistas desaparecidos. Decirle a los jóvenes de Ayotzinapa, a las mamás, a los papás, que tengan confianza, que vamos a continuar con la investigación. Ojalá me crean, estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia. Esto dijo el mandatario. Es muy importante esta última parte. Él mismo está reconociendo todas estas presiones que están llegando en contra de quienes están intentando desde dentro del gobierno avanzar en la investigación. Y lo que dijo López Obrador, que se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos, no, se va porque no está de acuerdo en que se hayan quitado, se hayan eliminado, sin haberlo consultado, además, 21 de las 83 órdenes de aprehensión que habían sido emitidas. Sobre esto también habló el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Él refrendó el compromiso de las familias de avanzar a pesar de estos obstáculos.
Vamos a dejar también ya en redes sociales, Rubén, hay un reportaje amplio que publica la revista Proceso, se titula Ayotzinapa, reculan y protegen a militares, y es el detalle justamente de esas 21 órdenes de aprehensión, de cómo se cancelaron los argumentos que presentaron de parte de la Fiscalía, y justamente son los detalles del cuestionamiento que se le hace a esa decisión. Vienen también los nombres de esas 21 personas que iban a ser detenidas en el marco de esa investigación, y también dejar ya en redes sociales la columna de Luis Hernández Navarro hoy en La Jornada, que está muy buena, que da cuenta, explica cómo la Secretaría de la Defensa Nacional está protegiendo sobre todo al general Rodríguez, el que era el coronel aquel 2014 del batallón de infantería ya en Iguala. Entre otras cosas, incluso dejaron entrar a un periodista, señala el tal
cual Meléndez,
muy propagandista de la verdad histórica, ¿no? A quien le dieron una entrevista.
Históricamente, bueno, desde antes incluso del caso Ayotzinapa, muy cercano a los militares, siempre ha presumido de tener contacto con fuentes militares este periodista de origen argentino, Jorge Meléndez, a quien se le permitió entrevistar a este general Jorge Rodríguez, que es el principal implicado en las decisiones, incluso del asesinato de 6 de los normalistas que no fueron de acuerdo al informe de la Comisión para la Verdad, que no fueron eliminados, no fueron asesinados la misma noche del 26 y 27, sino que estuvieron vivos 4 días, pero después se dio la orden de eliminarlos. Y bueno, entre los exonerados, en este recuento que presenta la revista Proceso, están el quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quien tuvo un papel muy protagónico durante los primeros días de que ocurrió este caso. Bueno, hay más información. Yo solamente antes de irnos a la pausa, como titulares, como resumen, también desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo un pronunciamiento a 8 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Comisión Interamericana urgió al Estado mexicano a garantizar la independencia e integridad de la investigación. Igualmente pidió que se recupere la periodicidad de las reuniones de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa con las familias y mejorar los canales de comunicación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la que presida Omar Gómez Trejo, que ya renunció, y el grupo interdisciplinario de expertos independientes.
También, por cierto, que la propia Comisión Interamericana señala su preocupación porque esta unidad, esa Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, ha recibido dice información preocupante indicando que esa unidad está siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales en este asunto. Al respecto, ha tomado conocimiento sobre la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos del caso por parte de las otras unidades fiscales de la Fiscalía General de la República, que son ajenas a la investigación y sus medios probatorios. Es gravísimo, además.
Claro. También refirió que en otras ocasiones la Comisión Interamericana ha llamado la atención sobre los impactos en la efectividad e impulso en las investigaciones cuando hay cambios, perdón, de operadores en la justicia, de justicia en una investigación penal, como es el caso ahora actual. Bien, vamos a una pausa más y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a otros asuntos y tiene que ver pues con esta otra realidad tan presente, que es la que no escapa el caso Ayotzinapa, que en realidad este caso paradigmático ocurre en un contexto de violencia organizada que vive la sociedad mexicana, que desatan los poderes fácticos, los poderes constituidos y los poderes fácticos en contra de la mayoría de la sociedad, y que hemos denominado esta guerra informal, que tiene distintas aristas y expresiones. Una de ellas es directamente los ataques, la violencia, los homicidios dolosos, de la que no escapan incluso pues policías, trabajadores de las fuerzas de seguridad. Y la nota es porque un policía de la comisaría de Ixtlahuacán de los Membrillos fue asesinado la tarde del domingo durante su día de descanso. Esto confirmó la Fiscalía de Jalisco. Según informado por la dependencia, el oficial había asistido de visita a Mezcala, ahí que pertenece esta delegación, que pertenece al municipio de Poncitlán, cuando al dirigirse a jugar un partido de fútbol fue atacado con un arma punzocortante. Es el resumen que presenta el Diario Informado.
Hasta el día de ayer la Fiscalía no había informado sobre las líneas de investigación que se siguen sobre este homicidio, ni sobre si hay alguna persona detenida por el hecho. Con Omar ya suman al menos 19 los elementos encargados de la seguridad de Jalisco que han sido asesinados solo en lo que va de este año. Al mismo corte del año pasado, hay que se recuerdan, el Diario Informador, que entonces eran 17 los elementos asesinados.
El último caso de este año se registró apenas el pasado lunes, cuando la Fiscalía Estatal confirmó la muerte de una de las policías investigadoras adjunta al Centro de Justicia para las Mujeres de Tonalá. Justo el lunes de la semana pasada había sido asesinada esta mujer integrante de la Fiscalía, y ocurre este otro asesinato de policía de Ixtlahuacán. Sin embargo, era miembro de la comunidad de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán. Pero lo grave es que también de los mismos habitantes de Poncitlán están denunciando una preocupación porque hay una situación de inseguridad alarmante. una presencia fuerte del crimen organizado. Todo indica que con la misma complacencia de las autoridades, que no hacen nada para impedir que estos grupos del crimen organizado pues tengan una fuerte presencia en las labores de, pues no solo de búsqueda, sino de vigilancia y de amenazas a los habitantes de esas poblaciones. Vamos a otros asuntos. Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, aquí en UDG TV Canal 44 y en Radio Universidad de Guadalajara, ha estado presentando a lo largo de esta semana un trabajo especial y que tiene que ver con uno de los asuntos que más molestan, más encabronan a la sociedad, y es el alto costo que nos cuesta la clase política tradicional y también los partidos políticos, las elecciones. En concreto, los organismos electorales y los partidos. Vamos a esta segunda entrega de este reportaje especial, Democracia Dorada. La confianza cuesta, es lo que dicen para justificarse las autoridades electorales del alto costo del sistema electoral y de partidos que tenemos en todo el país, pero en concreto en este reportaje se analizan los números de Jalisco.
La democracia dorada, parte 2. La confianza cuesta.
¿Por qué es tan costoso el presupuesto de los organismos electorales? En 2022, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ejerce un gasto de 102.6 millones de pesos y para el año próximo la proyección es de 130.5 millones de pesos, lo que significa un incremento de 27% entre un año y otro. Ese significativo aumento se debe a que 63 millones de pesos se van a destinar en los meses finales de 2023 al arranque de la organización del proceso electoral 2024, cuando se van a renovar 125 alcaldías, 38 escaños del Congreso local y el Gobierno de Jalisco. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, afirma que debe distinguirse entre el costo que implica darle dinero público a los 7 partidos con registro en la entidad y el gasto para el organismo electoral local. Y la pregunta se plantea de nuevo: ¿por qué es tan costoso mantener a organismos electorales como el INE y el IEPC? Paula Ramírez lo explica así.
Y yo te diría que lo que es costoso es la desconfianza. Como tú también seguramente sabes, la construcción de nuestro sistema electoral ha sido una construcción normativa que casi es un manual de procedimientos, porque cada uno de los pasos de la función electoral, de las tareas de la función electoral, tiene revisiones, verificaciones, candados, que tienen que ver justamente con la desconfianza que había habido en torno a las elecciones en México antes, insisto, de la transición a la democracia, y me estoy refiriendo a antes de los años 90, muy concretamente.
Se le pregunta si es posible hacer una reducción drástica en el gasto para el IEPC. Ante ello, responde que todos los procedimientos para organizar elecciones están establecidos en la ley y no puede omitirse un solo paso por ahorrar dinero.
Somos el único país en el mundo que emite su voto sobre un papel billete, es decir, sobre un papel de alta seguridad, porque había habido antaño la mala práctica de introducir votos falsos a las urnas. Uno de los mecanismos para darle integridad al proceso electoral fue darle seguridad material al documento en donde se emite la votación, de manera en que sean infalsificables.
El padrón electoral es verificado, revisado y permanentemente monitoreado por todas las fuerzas políticas a través de comisiones de vigilancia en cada uno de los distritos. Eso cuesta y cuesta caro, asegura la presidenta del IEPC. Otra actividad que debe realizarse en cada proceso electoral es capacitar a cientos de miles de funcionarios de casilla y, en consecuencia, desembolsar más dinero para ese fin.
El año pasado, en la elección concurrente federal y local, se instalaron, si mal no recuerdo, 164 mil casillas en todo el territorio nacional. Bueno, pues eso hay que multiplicarlo por el número de funcionarios de casilla para ver pues lo que cuesta el despliegue que tiene que hacer el INE para tocar las puertas, reclutar, capacitar, coordinar, y montar esa elección, ¿no?
A Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UDG, también se le pregunta si pueden reducirse los gastos en la organización de las votaciones. Esto responde:
a los ciudadanos nos interesa que se gaste en la seguridad de que los votos iban a valer, en la seguridad de que están contando bien los votos. Para ese sentido, creo que toda la estructura que tienen los institutos electorales, tanto locales como el INE, pues creo que nos dan una certeza, y en ese caso diríamos que lo que se invierte de nuestros impuestos, tenemos una recompensa.
¿Te parecen atinadas sus respuestas? Te invito a que no te pierdas la tercera parte de este trabajo especial, en donde te hablaré de la disputa por el financiamiento entre los partidos políticos locales y los que tienen registro nacional. Trabajo especial, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
La democracia dorada.
La democracia dorada. Pues toda la argumentación a mí me suena como una extorsión de la clase política profesional que vive de esto, de una parte de la clase política, aunque no se suma como tal, pero me parece que sí debemos entenderla, que son el funcionariado de los organismos electorales, que justifican, bueno, quieres unas elecciones limpias, te van a costar. No se pueden hacer elecciones limpias, no debería ser el deber de los poderes públicos realizar elecciones limpias sin que no roben, sin defraudar la voluntad popular, sin alterar actas, sin rellenar también documentos o rellenar urnas, sin que cuesten, o sea, tiene que ser costoso. Para eso, a esto me refiero con que suena como una extorsión. Si quieres elecciones limpias, te van a costar. Cuando no debería ser así, y como nos lo demuestran otras prácticas políticas desde otra mirada, por ejemplo las elecciones en Cherán. No hay partidos y no hay un funcionario electoral, la propia la comunidad se organizan en barrios y frente a todos se proponen los candidatos al Consejo de Gobierno de Cherán y se vota en filas. Las personas se paran detrás de la persona que les da confianza, y esa es la manifestación clara y transparente, limpia, económica de por quién quieren a quién quieren elegir. Así se podría hacer, lo hacen también las comunidades zapatistas, lo hacen también muchos pueblos que en sus asambleas comunitarias, como la Sierra Virrárica, como en Ostula también, como en Mezcala, aquí en Jalisco, como en otros pueblos, como en Oaxaca. Es decir, sí se puede, nos quieren imponer una sola visión, el sistema político de matriz occidental, de democracia representativa, que tiene todos esos costos y muchísimos vicios además.
Creo que es extremo incluso en México, Rubén, ese sistema de representación electoral, porque aquí se viven cosas que me parecen alarmantes, como que tu identificación oficial es el credencial de elector. Esa lógica de que si eres ciudadano es porque eres elector, cuando en la mayoría de los países del mundo tienes un número de identidad, una cédula de identidad, aquí todo es engordar
atrás del INE,
atrás del INE, pero engordar esa bolsota del padrón electoral, que por cierto cuesta una millonada de que se la roben además los propios partidos, como escuchamos en la nota de Nacho Pérez Vega.
Y no es el abordaje especial de lo que presenta nuestro compañero Nacho Pérez Vega, pero no se nos olvide que los consejeros del INE ganan 250,000 pesos al mes. ¿Quién gana eso en el país? Y no solo eso, tienen una infinidad de prebendas, tienen fondos de ahorro, tienen gastos, seguros de gastos médicos mayores, pueden ir a cualquier restaurante de lujo de Polanco o de cualquier otra zona de la Ciudad de México y solamente firmar la factura porque la vamos a pagar nosotros como sociedad. En fin, no tienen restricción para sus gastos, tienen chofer, tienen hasta gastos para vestido. O sea, es enorme los costos de este alto funcionariado de esos organismos electorales, y de alguna manera se replica en cada entidad. Pero además, si ya tienes un organismo electoral federal,
ajá,
¿para qué demonios tienes otro estatal? O sea,
es absurdo.
Porque se hizo un mezcolaje en una reforma en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en las reformas del Pacto por México, extraña, en la que los organismos electorales locales están subordinados al INE, pero siguen costando, siguen existiendo, seguimos pues engordando sus, los gastos, ¿no?
Eso, dieron a tole con el dedo a muchos activistas que soñaban con que iba a transformarse el sistema electoral con esa famosa reforma, y lo que hicieron fue darle la vuelta y todo lo contrario, complicaron más todo este asunto.
Vamos a una pausa, la última de esta tarde, y regresamos con el último bloque de Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Regresamos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a otros asuntos en este último bloque. Es el tema desaparecido, lamentablemente siempre presente. Entre otras cosas, hay mucha indignación en la comunidad universitaria por la desaparición de Miguel Alejandro Soto Martín, un estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y por lo cual se está convocando a una manifestación a la que se invita a la comunidad universitaria, pero también a toda la sociedad, para exigir la presentación con vida, la búsqueda y la localización con vida de Miguel Alejandro Soto Martín. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. La vamos a escuchar.
Ángel, muy buenas tardes también para ustedes. Bueno, pues sí, efectivamente, como lo mencionas, la Universidad de Guadalajara cuenta con muy poca información sobre la investigación que lleva la Fiscalía Estatal por la desaparición de Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante de Ingeniería y Negocios del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y bueno, pues ante eso y los reportes que tiene la Universidad de Guadalajara de estudiantes desaparecidos, así como de algunos otros que han sido privados de la libertad, pues se va a llevar a cabo esta manifestación por parte de estudiantes, profesores y personal administrativo. El rector general Ricardo Villanueva Lomelín ya informaba desde ayer que la molestia entre estudiantes es cada vez mayor por la desaparición de este joven de 22 años, pero también por las situaciones de inseguridad que vive la comunidad universitaria. Y este último caso hay que recordar que ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando un grupo de personas privó de la libertad a Miguel Alejandro de su propio domicilio y se robó la camioneta de su familia. Esto es lo que decía el rector Ricardo Villanueva Lomelín.
Hay muchísimo malestar de la comunidad del CUCEA. Estoy trabajando con la comunidad del CUCEA porque nos están pidiendo que seamos más contundentes en la protesta, y si es necesario salir a la calle para protestar porque no haya un solo más y porque regresen todos nuestros desaparecidos, lo seguiremos haciendo. Si es necesario salir a la calle, sí. El CUCEA me ha pedido que en caso de no tener esta semana una respuesta más clara, sí me están pidiendo la comunidad del CUCEA salir a la calle.
Pues ahí la voz del rector. Parte de esta justificación de la manifestación se da porque la Universidad de Guadalajara tiene reportes de 59 alumnos desaparecidos, de los cuales faltan localizar 10, y también fueron localizados sin vida 7 de ellos, 42 fueron localizados ya con vida, y también hay intentos de privación de la libertad, hay 60 reportes respecto a esto, en total 119 cuestiones que tienen que ver con inseguridad hacia la comunidad universitaria. También sobre este caso en específico de la desaparición del estudiante del CUCEA, Villanueva Lomelí reclamaba la criminalización en contra del estudiante, pues en caso de haber cometido un delito, él nos era muy claro en que tenía que ser sancionado, no desaparecido, y le parece pues irrelevante que la fiscalía se centra en una conducta criminal en vez de buscarlo. Escuchemos lo que mencionaba el reto.
No podemos justificar la desaparición de alguien porque pudo haber estado en algún acto. Eso es doble, eso es criminalizar a una víctima, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, a mí no me importan las razones por las que se lo hayan llevado. Se lo llevaron y lo queremos de regreso, punto.
Bueno, pues nada más comentarte, José Ángel, que la manifestación estaría planeada para el jueves próximo a las 10 de la mañana, desde la Rectoría General hacia Plaza de Armas. Y bueno, pues ya el rector también ayer adelantaba que las marchas por la de la Universidad de Guadalajara no van a cesar, si es necesario, hasta que pues aparezcan estos estudiantes que tiene la comunidad desaparecidos y que exista una respuesta contundente por parte de la Fiscalía Estatal. Pues en diversas ocasiones se ha denunciado las negligencias y los nulos avances que presentan estas investigaciones por estudiantes desaparecidos de la UDG. Ese es el reporte que te tengo, José.
Añadiría lo que terminó diciendo Fátima: negligencias y omisiones en las desapariciones de estudiantes de la UDG y de todos los desaparecidos. Prácticamente todos los familiares reportan omisiones en sus investigaciones y bueno, ojalá no solo en esta, sino en todas las ocasiones la comunidad universitaria fuera solidaria con todos los casos. Está bien que se conduelan y se movilicen más por cuando es desaparecido un miembro de su comunidad, que son no son pocos ya los maestros, los trabajadores administrativos, académicos y estudiantes desaparecidos, y ahora este caso de Miguel Alejandro Soto Martín. Pasamos el testimonio de la madre, muy conmovedor el testimonio de la madre, exigiendo pues al gobernador, a un gobernador ausente que ahorita está de vacaciones, muy feliz por la bendición papal que presumió en sus redes en fin de semana, pero hasta el dolor de todos estos de miles de familiares que tienen desaparecidos.
60 intentos de privación de la libertad, comentó Fátima en la nota, es bastante grave, solo de comunidad universitaria. Por cierto, solo rápidamente también de temas desaparecidos, al mediodía de hoy elementos de la Fiscalía y de Ciencias Forenses estaban otra vez trabajando en un predio enorme que está ubicado en la colonia Ciudad Granja, donde desde hace casi un mes comenzaron trabajos de exhumación de restos en lo que podría ser una nueva fosa clandestina. Son datos de una nota que publicó Notisistema.
Y una nota muy importante es que la Fiscalía de Jalisco llevó a cabo un operativo el fin de semana en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia 24 de febrero en Puerto Vallarta, en el que había víctimas quienes habían sido privadas de su libertad en Nayarit. Se habían reportado en el municipio de Bahía de Banderas, que es el municipio contiguo a Puerto Vallarta, allá en Nayarit, personas desaparecidas, y resulta que estaban en estos centros de rehabilitación, llamados así, otras veces conocidos como anexos, de acuerdo con los datos proporcionados por las víctimas indirectas, que contaban con una carpeta de investigación por hechos ocurridos el 17 de septiembre en Bahía de Banderas. Una de las personas privadas de su libertad había logrado escapar haciéndoles del conocimiento que sus familiares se encontraban en ese lugar. Personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas localizó a tres personas quienes dijeron haber sido privadas de la libertad, dos de las cuales contaban con carpeta de investigación.
Pero no es lo único. Dentro del recinto había 80 personas casi en las que se revisó su situación, las condiciones en las que se encontraban internadas, y dos personas más en ese contexto aseguraron encontrarse recluidas en contra de su voluntad, pero no contaban estas dos con carpeta de investigación.
En el momento del operativo, alrededor de 200 personas pertenecientes a diversos colectivos se acercaron a las instalaciones del centro para reconocer la lista de personas internadas en el lugar para descartar que sus familiares pudieran estar recluidos en ese lugar. El resultado fueron tres personas a disposición del Ministerio Público en un lapso de 48 horas desde que se llevaron a cabo estas acciones. Diversas familias han comparecido ante la dependencia estatal para recoger a las personas que se encontraban internadas de manera voluntaria para llevarlos a sus domicilios. Este es otro tema que muchas veces lo hemos comentado. Me parece que una revisión constante en los anexos, y creo que ahí podrían haber varios hallazgos de personas que están reportadas como desaparecidos. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con nuestras compañeras y amigas Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, y después el resto de la programación habitual de Radio UDG. Gracias por acompañarnos y mañana lo esperamos de nuevo en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.